Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. El sermón de hoy es Nace un Salvador. Vamos a estar meditando en los primeros 24 versículos de este capítulo 2, principalmente haciendo alusión a esa noticia de que los ángeles llegaron y les dijeron, ha nacido un Salvador. Si a nosotros nos dieran esa noticia, es verdad, de que tienes un Salvador, no cobra nada de sentido, hermanos, si no tenemos ni idea del peligro en que estábamos y que nos salvaron de ahí, ¿verdad? Recordamos ahí en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús estaba haciéndole una especie de parábola a Simón, el fariseo, aquel fariseo donde llegó la mujer pecadora y se puso a llorar, a enjugar los pies de Jesús con lágrimas. Le hizo reaccionar a este fariseo. Él le dijo, ¿sabes qué? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso nos habla de la conciencia, ¿no? Del peligro en que estaba ese deudor. Entre más estamos conscientes del peligro en que estamos y alguien nos salva, va a cobrar más sentido que él es un salvador, pues sorprendente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en este día, hermanos. Y vamos a meditar acerca del nacimiento humilde del Salvador, pensando en tres cosas. La segunda cosa es la exaltación por la venida del Salvador. Y por último, vamos a ver la importancia de por qué Cristo tuvo que ser sometido a la ley. Yo creo que teniendo estas tres cosas en claro, nos van a ayudar a entender más acerca de el Salvador tan grandioso que tenemos. Bueno, hacer una oración. Padre bendito, nuevamente vengo delante de ti para pedirte que tú envíes a tu Espíritu Santo para que nunca se nos olvide, Señor, lo grandioso que ha sido la salvación de Cristo Jesús. Ahorita cantábamos, Señor, y son grandes verdades que a veces se borran de nuestras mentes, que mucho de la humanidad no conoce, Señor, mucho menos comprende, pero sí, tú nos has permitido, Señor, entender ese mensaje. Queremos que sea aún más claro para nosotros, para que nos unamos, Señor, en alabanza, en adoración, con todos los demás santos, Señor, de esta vida, pero que salgamos, Señor, también convencidos de que este mensaje se tiene que seguir proclamando. Así que capacita a tu iglesia en este día y prepara nuestros corazones. Tú conoces nuestras debilidades, Señor. Podemos divagar en los pensamientos, podemos distraernos. Podemos, Señor, también yo poner palabras que no van a servir de ayuda a mis hermanos, que te pueden deshonrar. Y yo te ruego, Señor, que seas tú hablando a través de tu palabra y que sea ella la que esté calentando nuestros corazones y hacerlos arder por tu palabra, Señor, y que nuestro entendimiento sea renovado y podamos salir diferentes de aquí. Padre, bendice a tu congregación con este mensaje en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén, Señor. Déjeme le leo el versículo 1 de este capítulo 2. Dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Conocemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús nació en la época del Imperio Romano. Ese Imperio Romano, yo creo, se estuvo gestando unos 500 años antes de Cristo. Los griegos fueron potencia mundial en su momento, pero pues viene Alejandro el Grande y empieza a conquistar la mayor parte del mundo conocido. Entonces, un imperio vasto. Pero si Lucas, este autor del Evangelio, nos da tantos detalles del nacimiento, hermanos, son para también reconocer que eso era un tiempo perfecto. Cuando usted va al libro de Gálatas, capítulo 4, en el versículo 4, dice que tenía que ser el cumplimiento. Y ahí es cuando, en ese momento exacto, en ese día que estaba programado, se llevó a cabo esto. En Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces era algo que estaba programado por nuestro Señor, el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Lucas ya está diciendo, esos eran los días cuando correspondía al primer emperador de Roma, César Augusto. Era una nación demócrata, pero después se cambia el tipo de gobierno y en este primer emperador se hace un censo que tenía que ver mucho con pues saber, ¿verdad?, exactamente qué era el impuesto que tenían que recabar. Y son pruebas, hermanos, lo que vemos aquí. Podemos seguir hablando más acerca de todo lo que giró alrededor de ese censo, con su objetivo. Pero lo que quiero que nos centremos, hermanos, es que son eventos verídicos. La audiencia original sabía de qué días estaba hablando Lucas. Para nosotros y los teólogos de ahora y los historiadores, se les hace complicado saber exactamente la fecha cuando nació Jesús, pero la lectura que da Lucas a su audiencia es para que ellos supieran con más exactitud. Y para nosotros es que fue un evento que la historia de la humanidad tiene pruebas de que fue verídico. Para nosotros, hermanos, fue algo sorprendente, ¿no? Que haya Jesús decidido venir en aquel entonces. Y pensamos un poquito, ¿por qué Dios decidió manifestar a su Hijo encarnado en la época del Imperio Romano? Y podemos tener varias razones, pero yo creo que la que le puede traer más gloria a Dios es la que encontramos aquí en Juan capítulo 20, versículo 29. Sabemos de que Dios en su infinita sabiduría quería que las buenas nuevas se aceptaran por fe, y no lo trajo en un momento antes, ni siquiera un momento después, porque todavía la tecnología no estaba preparada para dejar pruebas visibles y audibles de quién iba a ser el Hijo de Dios, sino que lo hizo de una manera sabia para que se llevara toda la gloria al creer sin ver. Fíjense, Juan 20, 29. Jesús les dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Son las palabras que le dijo al discípulo Tomás, porque no aceptaba, ¿verdad?, que él había resucitado. Entonces, de eso se trata el cristianismo, hermanos. No podemos tener ningún retrato de Jesús, no podemos tener ningún audio de las predicaciones y ni videos de él, pero fue para que en esa época se transmitiera este conocimiento simplemente de manera escrita, de manera oral, vivencial, y nosotros creyéramos, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le trae más gloria, que creas sin haber visto. Jesús se aparece a los discípulos y Tomás no creía, pero de eso se trata, hermanos. Fue una época que Dios en su sabiduría, les repito, pues lo decidió de esa manera. Cuando estamos pensando más acerca de todo lo que gira alrededor de cuando nació nuestro Salvador, tenemos algunos más detalles ahí en este capítulo 2 de Lucas, y quiero leerles todavía los versículos del 2 al 5. Dice: este fue el primer censo que se levantó cuando Cireneo era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Y aquí encontramos más pruebas y respaldadas por profecías que habíamos encontrado en el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel se le había prometido, como dice este versículo, que tenía que ser de la casa de David. Y sabemos porque en 2 de Samuel capítulo 7 es cuando David le quería hacer una casa al arca del pacto, quería un lugar que se mereciera honrarle. Y son palabras que el Señor le dice: tú me quieres edificar casa, pero yo te voy a dar algo mejor. Yo te voy a edificar casa y voy a enviar el prometido de tu simiente. En los versículos 12 al 13 encontramos por qué tenemos esa referencia de Lucas, ¿verdad? Era importante recalcar lo que se le dijo al rey David: cuando tus días se cumplas y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y estás tomando segura, porque ¿cómo es ese Salvador? El Salvador proviene de promesas que se están cumpliendo. Proviene de promesas que el Padre, los profetas, reyes como el rey David habían recibido y se tenían que cumplir, porque es lo que necesitaban: esperanza. en el tiempo de David, aunque era un reino de esplendor, pues siempre hubieron situaciones amargas y más que nada pues se nos reflejan en la vida del rey David. Y el rey David también tenía esa esperanza de querer un salvador que le ayudara a tener una vida más honrosa para Dios, una vida que le ayudara a ser más justo, ¿verdad? En Miqueas también encontramos la profecía a la cual se está haciendo referencia en el Evangelio de Lucas. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Tenemos aquí, hermanos, al menos dos pruebas en estos versículos de lo que está diciendo Lucas. Son profecías cumplidas. Tenía que ser descendiente del linaje de David y tenía que nacer en Belén, en esa aldea. No es una ciudad grande, hermano, sino que es algo que también Dios decidió que fuera así porque era lo que le iba a traer más gloria. En los versículos, regresando a Lucas 2, 6 y 7, dice: sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pensemos un poco en eso, hermanos. Jesús se quiso identificar con los humildes. Desde que Dios elige a sus padres, son personas que no tenían las posibilidades para darle a Jesús un nacimiento pues tan digno como ellos hubieran querido. Yo me imagino en José como el padre de familia. Para nosotros se nos hace, no cobra mucho sentido que nazca y se ponga en un pesebre, pero literalmente, hermanos, ese es un lugar indeseado. Y Jesús no tenía capacidad para decir: tengo mucho dinero y le voy a pagar a alguien el triple una habitación en un mesón. Le voy a decir: ¿sabes qué? Tengo mi esposa embarazada y te pago, tú pon el precio y consíguete otro lugar. José no tenía esa posibilidad, hermanos. Él simplemente estuvo tratando de encontrar ese lugar. Yo creo que también su familia, si todavía tenía familiares en esa aldea de Belén, porque de ahí procedían, a lo mejor no eran familias con casas grandes, porque ni siquiera se pudo acercar a ellos y encontrar algún lugar disponible. Tan desairante para un padre decir: ¿cómo va a nacer mi hijo? ¿Cómo voy a meter a mi esposa embarazada ahí en un lugar donde duermen los animales? Y suena tan increíble esto, hermanos, pero Dios permitió que el embarazo se diera a luz, el nacimiento de Cristo Jesús, cuando era ese censo, cuando iba a estar el lugar repleto, y Dios se aseguró para que no hubiera ningún lugar digno para Jesús él naciera. Nosotros lo hubiéramos hecho diferente, ¿verdad? Pero Dios quiso identificarse con los más humildes. Quiso mostrarles que él se iba a despojar de su gloria para tomar el lugar de hombre y aún como hombre humillarse, como dice Filipenses, ¿verdad? Aquí continuando en Lucas capítulo 2, el versículo 8 dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Tenemos, hermanos, el lugar más humilde en el que pudo haber nacido Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también tenemos la audiencia más humilde y tal vez menospreciada que pudo haber elegido Dios para que sean los primeros que contemplaron al Señor Jesús en su nacimiento. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos hubieran encargado, ¿verdad? Yo siempre he dicho, si lo más lógico para el hombre, si a nosotros hubiéramos sido los encargados de darle esa bienvenida, hubiéramos hecho una lista distinta de los invitados. Piense en las personas más importantes de esa época, el sumo sacerdote, tal vez hasta el emperador mismo. al gobernador de esa región, a los poderosos, a los fariseos, a todos los del Sanedrín, hacerles una invitación especial y decirles, ¿saben qué? Ha nacido nuestro rey. Pero Dios no invitó a esa clase de personas, hermanos. Él se acerca a un grupo de personas que tiene un oficio sencillo, un oficio que se transmite por la experiencia humana. No es un oficio que requiera años y años, así como las personas ahora que invierten tiempo para sacar licenciaturas, doctorados, como se dice también aquí. Habían doctores de la ley. Dicen, no, eran personas sencillas. Y a ellos Dios se decide revelar como la primicia, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que le iban a dar esa bienvenida? Entonces, esa no fue la audiencia esperada definitivamente para muchos de nosotros. Pero los pensamientos de Dios conocemos, ¿verdad? Que son los más grandes y más altos que lo de nosotros. El domingo pasado predicábamos en el Salmo 2, donde habla de que de los niños, de los que maman, Dios hace fortaleza, ¿verdad? Para humillar al orgulloso. Y también déjeme recordar lo que viene aquí en Primera de Corintios capítulo 1, el versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Entonces Dios escogió eso, hermanos. A pastores de ovejas, escogió un pesebre, un lugar donde recuestan y pasan la noche los animales. Pero hermanos, este ángel va y les dice, van a encontrar a este bebé envuelto en tiras de telas, en pañales, pero van a encontrar también que está recostado en un pesebre. ¿Y qué es un pesebre, hermanos? Pues un comedero, un abrevadero, y yo me lo imagino de piedra o de madera quizá, pero con lama, hermanos. No muy higiénico, yo creo que ahí pusieron encima, pues como lo podemos ver en muchas fotos, en muchos dibujos, paja, porque pues era algo que no era higiénico. Si tú eres un pastor y te dicen, viene el Salvador, es la noticia de un ángel, pero te está diciendo, este nacimiento es tan peculiar porque vas a encontrar al niño acostado en el lugar donde comen los animales. Así literalmente, hermanos. Yo no sé qué pensarían los pastores de esta cuna. Él definitivamente pues no estuvo en un palacio. Dios lo quiso así para traerle más gloria a su nombre. Aparte de eso, hermanos, hizo algo más. Sí estuvo sorprendente, ¿verdad? Que haya planeado todo de esa manera, pero también hizo algo tan sorprendente que aquella primera audiencia contempló. Y es acerca de los ángeles que se les revelaron. Esos ángeles día y noche, hermanos, por siglos y siglos, han estado en la eternidad dándole alabanzas al Padre, pero nadie los ha escuchado, hermanos. Nadie los ha contemplado. Y no fue así como un dueto, un quinteto, no, dice, eran huestes. Significa que a esa audiencia humilde, Dios le permitió ver cientos, miles de ángeles. Fíjese cómo dice aquí, regresando a Lucas capítulo 2, el versículo 13. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esta es la exaltación por la venida del Salvador. Es la segunda cosa que debemos de comprender para recordar qué tan grande es ese Salvador. La exaltación que le dieron los ángeles y acabamos de escuchar, ¿verdad? Seguramente era un coro majestuoso, seguramente eran voces perfectas, nadie estaba fuera de tiempo, nadie estaba desafinado. Ellos sin parar, por la eternidad, le han dado esa alabanza a Dios, pero nunca habían sido escuchados por el hombre. Y aquí, esta audiencia humilde tuvieron ese privilegio. Fue como el mejor concierto que hayas entrado y experimentado en vida y mil veces mejor, ¿verdad? Esas palabras, hermanos, que los ángeles dijeron es gloria en las alturas. ¿Y por qué? Porque se alaba al Hijo, porque Él estuvo voluntario, para venir aquí. Pero también nos habla del Padre, como en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo, ¿verdad? Filipenses 2:5-7, les leo. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y ahí está, ¿verdad? ¿Por qué se le daba gloria en las alturas, hermanos? Porque ellos por primera vez, los ángeles, escucharon ese Dios que está en lo más alto, decidió hacerse hombre. Yo ahorita que dirigía los cantos, les decía, han de haber pasado miles de años. No sé si los teólogos que tienen la sospecha y la convicción, algunos de nosotros, de que la edad de la tierra sea de 6,000 años, 7,000, y los ángeles, no sé si fueron creados unos 1,000 años más atrás. Entonces eran bastantes años los que habían ellos contemplado, cantando, y habían visto todo ese desastre en la tierra, los ángeles, cómo batallaba la humanidad, cómo había sido ya todo echado a perder, un mundo lleno de maldad por los demonios que se rebelaron. Pero de repente dice, yo quiero entrar a ese lugar, y no va a ser con todo mi poder y majestad, sino que me voy a despojar de eso y me voy a hacer como un hombre. Entonces ellos cantaron, hay que darle gloria a Dios porque no retuvo a su Hijo, porque lo envió para hacerse como uno de aquellos que viven en la miseria. Pero no solamente dicen gloria a Dios en las alturas, porque ellos planearon todo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que también reconocen el propósito, dice, en la tierra paz. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que necesitamos, una esperanza para todo el caos que hay aquí. Desde que sale Adán y Eva, usted lee el libro de Génesis y está lleno de miseria lo que pasa en las familias. Incestos, violaciones, asesinatos, traiciones. Y así se sigue el resto de la humanidad. Abandono de la ley y del temor de Dios, como describe en la época del diluvio, que dicen, para el hombre solamente era sus pensamientos de continuo el mal, hacer de continuo el mal. Y Dios se arrepiente, ¿verdad?, de hacer su creación y que se eche a perder todo por causa del pecado. Aniquiló a esa era, no sin antes dejar a una familia que pudiera seguir con vida la raza de la humanidad. Entonces, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a esos hombres que la necesitan. No hemos sido aniquilados otra vez por la promesa del arco iris, pero hermanos, estamos viviendo en un caos, en desesperanza. Y eso hace, hermanos, que le demos más exaltación a la venida del Salvador. Cuando esta audiencia ven a los ángeles y están sorprendidos, yo no sé si alguno de ellos estaba pensando que soñaba, porque por sí es asombroso que se aparezca un ángel y vemos los relatos donde se quedan de manera tan sorprendida las personas, pero ver a legiones de ángeles y cantando y anunciando esa gran noticia, veamos esa reacción, que lo lógico era obedecerles, ¿verdad? Aquí en Lucas 2:17 dice, cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. ¿Por qué? Porque ya estaban ahí con José y María, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Ellos estuvieron ahí, no hubo ningún obstáculo para que estuvieran en ese pesebre. Ellos contemplaron al pie de la letra todo lo que tenían que ver, lo que les prometió el ángel. En el versículo 15 dice, los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y ahí fue todavía más alto la sorpresa. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos tenía duda de que sí iba a nacer en un pesebre, y al momento que lo ve, dijeron, no puede ser. Y si usted lo considera, hermanos, esa sabiduría de Dios es tan grande porque estos pastores tan humildes, este tipo de audiencia, no tuvieron ningún problema para accesar y ver a ese niño. Si nosotros lo hubiéramos organizado y hubiéramos dicho, no, lo vas a poner en el palacio más lujoso que existe, entonces hay protocolos para entrar ahí, ¿verdad? Pero estuvo disponible para el humilde, hermanos. Fue esa gran sorpresa. Sí estaba en un establo, sí estaba en un pesebre, y cuando ellos le cuentan a María y a José, es que se nos aparecieron unos ángeles, cantaron alabanzas y nos dijeron que ya vino el prometido del pueblo de Israel. Y esa noticia es tan importante para ese tipo de audiencia, hermanos, porque también a mí siempre me gusta recordar por qué eligió Dios a esos pastores de ovejas y no a campesinos. ¿Por qué no eligió a carpinteros como el padre de Jesús? Porque no se reveló a otro oficio, hermanos. Porque tuvo que ser a pastores de ovejas. ¿Por qué, hermanos? Porque a 10 kilómetros de Jerusalén estaban estos rebaños. Y se dice que en la época de la Pascua, con tantos miles y miles de israelitas que venían a celebrar cada año, se podían sacrificar hasta 250 mil ovejas. Eso dicen los historiadores. Entonces es un río, un mar de sangre. Y yo creo que ellos todavía no entendían que eso iba a terminar. Ellos criaban a miles de ovejas. ¿Y por qué? Porque solamente iba a haber un sacrificio perfecto que iba a terminar con todo eso. Y nosotros lo conocemos como se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 9. Si me permite, deje leerle el versículo 12. Dice acerca de Jesús, Él entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Se fijan, dice, solamente una vez y para siempre. Entonces los pastores tenían que saber, esos rebaños tienen que terminar. Estos miles y miles de litros de sangre que se llevan a cabo en el altar terrenal, para que solamente cubra los pecados, va a terminar. Entonces Dios les elige con ese propósito y nos enseña grandes cosas, ¿verdad? La muerte de Cristo iba a terminar con eso. Pero hermanos, para que ese sacrificio fuera válido, Él tenía que hacerse hombre y vivir como hombre, bajo la ley de Dios. Porque nadie la pudo cumplir en esos miles de años desde que se las entregó Moisés. Usted lee la historia del pueblo de Israel y ellos se echaron todo a perder. Deshonraron, como dice Jeremías y Ezequiel antes de hablar del nuevo pacto. Ustedes me deshonraron y hicieron cosas peores que las demás naciones paganas. Pero este hombre, nacido bajo la ley, tenía que cumplirla por completo. Y aquí es donde inicia ese cumplimiento de la ley, hermanos. Vamos a ver esta última parte del sermón, la importancia del sometimiento de Cristo a la ley. Ese sacrificio, hermanos, hubiera sido inválido si fallaba en un solo punto Jesús. Y lo que da mucha gloria, hermanos, es que un bebé no está consciente de cómo cumple la ley. Un bebé, nosotros como bautistas, practicamos el bautismo a las personas que están conscientes. Pero Jesús, en esa etapa de su vida donde Él dependía de sus padres, Dios se encargó para que también Él no omitiera la ley, hermanos. Entonces Él eligió una pareja perfecta, a José y a María, que eran temerosos de Dios, y ellos seguramente tenían esa costumbre cada año ir a esas fiestas anuales, pero también no solamente eso, sino que cuando tuvieron a su primer hijo, hicieron lo que estaba conforme a la ley. Vamos a leer el versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Entonces ellos, hermanos, eran temerosos de Dios y le ponen el nombre que en el capítulo anterior, cuando se revela el ángel a María, le dice lo que tuvimos de lectura hoy también en Mateo. Y eso, hermanos, hace que sea apto nuestro Señor Jesús. Sus padres no fueron impedimento para que se echara a perder todo acerca de que él tenía que cumplir la ley. Si él tenía que ser el cordero perfecto, sería inmolado por el Padre. Entonces Dios se aseguró de dejar a Jesús en manos de un matrimonio piadoso. No solamente hicieron eso, hermanos, le ponen el nombre Jesús, sino también al llevarlo y circuncidarlo, están cumpliendo algo más que les prescribe la ley. Versículos 22 al 24 dice: al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Todo esto está escrito, y aquí una vez nos constata la humildad de sus padres, ¿verdad? Porque si José y María hubieran sido una familia acomodada, pues hubieran hecho un sacrificio, pues el ideal que prescribe la ley. Vaya a Levítico capítulo 2, hermano. Versículos 6 al 8. Y está hablando de esto que se hace cuando nace el primogénito. Dice: cuando se cumplan los días de su purificación, por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella y quedará limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Entonces, esto está prescrito, hermanos, pero Dios hace que la ley sea accesible también al pobre. Y por eso tenemos este versículo tan hermoso que dice en el versículo 8: pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote haría expiación por ella y quedará limpia. José también, hermanos, yo creo que si él hubiera tenido las posibilidades, hubiera dicho: no, sí pago por un cordero. Pero no tenía, hermanos. Yo creo que ese viaje los desgastó. Yo me imagino que vivían al día, hermanos. No tenían ahorros tan grandes. Y por eso dice: es un pichón lo que vamos a ofrecer, palomas. Y así de glorioso es, ¿verdad? Ellos fueron fieles a la ley, hermanos. Y Jesús siguió cumpliendo la ley al pie de la letra. No deshonró al Padre. ¿Por qué? Porque tuvieron esos padres piadosos. También, hermanos, en Éxodo, si retrocede todavía un poco más, acerca del primogénito en el capítulo 13, es el primer indicio que nos da acerca de lo que Dios tiene tan sagrado y ha apartado para sí. Y él les había dejado bien en claro: siempre va a ser el primogénito para mí. 13, versículo 2. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal me pertenece. ¿Y qué nos enseña esto, hermanos? Que también Jesús no fue el segundo hijo, no fue el tercero. Esto es tan importante porque imagínense, si José y María se casan, tienen un hijo, y después, al cuarto, quinto hijo, según como se acostumbraba a esa época, Dios le hubiera dicho a José: ¿sabes qué? Ahora sí, no te metas tú, mi Espíritu Santo va a hacer concebir a María y va a tener a Jesús. Pero ya no iba a ser el primogénito. ¿Por qué, hermanos? Porque también se tenía que cumplir esta parte de la ley. El primogénito me pertenece. Yo lo tengo apartado para mis propósitos. No sé usted, pero yo también no había profundizado tanto porque Jesús no fue el tercer o cuarto hijo, también habiendo nacido de manera milagrosa, porque de esa manera le está trayendo la mayor gloria a Dios y está cumpliendo la ley. Pensando en todo esto, hermanos, yo espero que haya cobrado más sentido esa noticia que tenemos. La noticia de cómo se vio el nacimiento humilde del Salvador, cómo le exaltaron los ángeles y la importancia de por qué se sometió a la ley y él la cumplió aun cuando dependía de sus padres. Todo esto es, hermanos, para que sea el Cordero perfecto. Si no es el Cordero perfecto, no puede quitar el pecado del mundo. Así, hermanos, pues cobra completamente sentido, ¿verdad?, lo que se hablaba acerca de Jesús en palabras de Isaías en el capítulo 61, hablando también de este Mesías prometido y su propósito. Solamente déjeme leer el primer versículo. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Todo eso solamente se iba a poder dar, hermanos, si el sacrificio iba a ser perfecto. Entonces Jesús cumplió todo. Podemos seguir leyendo, ¿verdad?, que ya cuando era adulto, cuando ya estaba consciente, cuando ya inicia su ministerio, él siguió honrando a Dios y cumpliendo la ley. Pero esto, hermanos, es tan sorprendente de que aún de bebé cumplió la ley. Todo esto espero, hermanos, que haya cobrado más sentido en nuestras vidas cuando leíamos en específico este versículo 11, que es lo que yo quiero terminar haciendo énfasis de este capítulo 2 de Lucas. Esta noticia la podemos leer, se la podemos compartir a las personas y decirle, ¿sabes qué? Ya fue anunciado hace más de 2000 años, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero todo eso, hermanos, yo me temo que no va a cobrar mucho sentido si no le explicamos por qué necesitabas ese Salvador. Porque ese Salvador se humilló, porque ese Salvador se encarnó y se identificó con los más humildes. Él cumplió toda la ley. Fue alabado y glorificado a Dios por huestes de ángeles, por eso que estaba haciendo y que iba a consumar. Entonces, hermanos, tenemos que ser honestos y nunca olvidar que estamos en una humanidad y no sé ni qué palabra usar. Está tan podrido nuestra mente, nuestros actos. Y si no meditamos un poco en cómo somos, no cobra sentido el Salvador que se nos dejó. Y yo quiero que pensemos en varias cosas, usted agréguele más, pero nosotros como latinoamericanos vivimos en países llenos de corrupción, por eso estamos generalmente hundidos en pobreza, y no nada más nosotros, o sea, como los países tercermundistas, hay mucha pobreza en África, hay egoísmo en los países primermundistas. Ellos viven en opulencia y no les interesa que se estén muriendo el débil, el pobre. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un mundo caído. Necesitamos un Salvador que abra nuestros ojos. Necesitamos, hermanos, que ya no se haya distorsionado el Evangelio, porque así es. Hay tantas sectas, hermanos. Hay tantos que se dicen incluso llamar evangélicos, pero son religiones falsas. Son ideologías que deshonran a Dios. Ya sean religiones orientales, más modernas. Ayer yo me pasaba, no sé si casi duré pues más de media hora así, con unos testigos de Jehová, así yo por dentro tratando de tener mucha paciencia de por qué ellos usan la misma Biblia y no creen que Jesús es el Padre. Jesús es la tercera persona de Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es la misma persona, si ellos no creen. Estamos en un mundo caído donde ha sido engañado. La persona que conversaba conmigo, él me decía, yo desde antes de estudiar la Biblia, yo creía que Jesús no es Dios. Y lo sigo creyendo. Y ahora me enseñaron y ahora estoy más convencido de que Jesús no es Dios. Él es inferior a Dios. Entonces, hermanos, esto es parte de por qué necesitamos un Salvador. Porque hay personas que están ciegas así. Y piense, hermanos, por último, ¿cómo es la miseria? Yo en esta semana vi la película que se llama Sonido de Libertad y la cifra pues hicieron que me estremeciera. El tráfico humano es el negocio más ganancia ahora. Se dice que $150 billones generan anualmente. ¿Por qué? Porque dice, ahora lo que buscan las personas ya no trafican con droga, porque la droga solamente le consumes una vez y ahí fue esa paga. Pero si tú traficas con una persona, esa persona puedes ganar hasta 20 veces al día cierta ganancia y multiplícalo por hasta 20 años. Se ha crecido, hermanos, el tráfico de personas hasta en un 5000%. Yo nunca había escuchado un aumento tan grande. Siempre escucho de que crece la violencia en el 200, en el 300%. Pero el tráfico de personas, hermanos, es un 5000%, como ha crecido en los últimos años. Hoy hay más personas atrapadas en esclavitud que en cualquier otro momento de la historia. A mí se me hacía insorprendente, hermanos, cómo eran las cifras de la esclavitud en el Imperio Romano. O piensen antes de que se aboliera la esclavitud en Estados Unidos. Pero dicen, no, nunca en toda la historia ha habido tanta esclavitud como hoy. Es más, incluso cuando la esclavitud era legal, millones de esos esclavos, hermanos, que están hoy en día en trata de personas, son niños. Son niños, hermanos. Y millones de ellos, hermanos, no saben del verdadero Salvador. Esa película que vi tiene cierta esperanza porque un agente logra atrapar a 12 traficantes de personas, como a 200 niños esclavizados sexualmente, los libera. Pero eso no es la verdadera salvación, hermanos. Ellos no saben que están en un peor peligro. No saben que si mueren sin Cristo, sin esperanza, van a terminar todavía en un lugar peor. Entonces, ese es el Salvador que necesitamos. ¿Quién es el que termina con ese pecado? Todo esto que les he comentado últimamente, que a veces nos hace estremecer. A mí no me gusta ver fotos e imágenes de miseria, hermanos. Yo veía, desconocía que en esas minas de cobalto de África, que hay 40,000 personas amontonadas solamente porque aquí en Occidente queremos el carro último modelo. Ya no quieres el aparato electrónico, ya está, pasó de moda 3-4 años atrás. Quiero uno nuevo, entonces se necesita más cobalto y esas personas están amontonadas trabajando como esclavos. Son imágenes que no me gusta ver, hermanos, pero refleja qué hizo el pecado aquí en esta humanidad. Si no nos queda bien claro qué es el pecado, hermanos, no podemos apreciar qué tan grande es el Salvador. Déjenme leerles un par de párrafos de un autor cristiano, hace música y también es pastor. Y él hacía alusión, ¿verdad?, al veneno que tenemos de manera interna. Este pecado, él lo describe de la siguiente manera. Lo cito a él, dice: pecados son como raíces profundas, internas, está integrado en tu sistema. Si se reprime, empieza una cuenta regresiva. Su presencia pasiva un día se activa y despierta del todo la codicia y necesitas algo que antes no requerías. Y aunque duele y lastima y te deja una herida, quieres volver a hacerlo, eres ya un suicida. Yo lo veo en mí, hermanos. Llegó un punto de mi vida, también en mis hijos, en todos, donde yo no robaba, pero a muy temprana edad empecé a robar, a decir mentiras. Y eso ya está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Eso no se llena, hermanos. Decía Salomón, ¿verdad? El ojo nunca se sacia de ver, siempre queremos más porque estamos infectados por ese veneno. Y este autor dice, ¿quién busca llenar con un vaso de agua el cañón del Colorado? ¡Qué absurdo! ¿Quién busca tomar al universo entero en la palma de su mano? Pero eso es lo que queremos, siempre anhelar más, satisfacer los deseos de nuestra carne. Y él se refiere así, es veneno el pecado. Paraliza tu cuerpo, lentamente lo va destruyendo, te deja ciego y vagando en tu desierto, deseando agua, dejando tu mente en seco, lleno de complejos, te hace sentir viejo, en tu juventud deseando ser eterno sin saber cómo vivir, sin saber cómo morir, pasando el momento. Eso es veneno, es el pecado, hermanos, puro veneno, es aquello que deseas y que intentas dejar, que te arrastra por el suelo y te hace volar, que destruye lo que tienes y no piensas dejar. Que por más que lo intentes, no lo puedes dejar. Es aquello que te agota y te quita el sueño. Lo que atrapa tu mirada y te deja ciego. Te crees inteligente, pero apaga tu cerebro. Te hace ganar dinero, pero te deja en ceros. Es aquello que recuerdas y quieres olvidar. Que quieres presumir y no puedes contar. Es más, si supieran que lo haces, todos te van a dejar. Te hace sentir libre, pero encerrado estás. Y él dice, todos somos iguales, hermanos. No queremos darnos cuenta. Pero eso es, estamos encerrados en ese pecado. Entonces, hermanos, para apreciar la salvación de Dios, es necesario pensar qué tan negro es el corazón del hombre. Tener un concepto correcto de que Dios es un Dios justo y va a derramar ira a las personas pecadoras. Y esa ira también es indescriptible. Tenemos pues infinidad de pasajes que nos hablan de esa ira cuando se desborda. No hay nada igual, hermanos. Cuando se desborda esa ira es por una eternidad en un lago de fuego. Y hasta que comprendemos qué tan pecadores somos y a qué lugar vamos, y alguien nos dice, ¿saben qué? Esta es la mejor noticia que pueden escuchar. Les nació un Salvador en Belén de Judea. En un establo, en un abrevadero, ahí lo van a encontrar. Y Él es el que va a terminar con todo esto, hermano. Él es el agua viva. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es lo que necesitamos, hermanos. El único que nos hace justos delante de Dios. Entonces, que Dios bendiga su palabra, hermanos. Pensemos cuánto nos falta, ¿verdad? Pedirle a Dios que nunca haga nuestras conciencias insensibles. Nosotros mismos somos lo que lo hacemos, ¿verdad? Pero que Él en su gracia y su misericordia nos abra ese entendimiento, porque ya nació el Salvador, hermanos, y lo necesitan escuchar más. Miles de personas y se presentan tantas oportunidades como la que pues, se nos está invitando hoy, a lo mejor a ayudar un poco y llevar el Evangelio a migrantes que están a pocos kilómetros de nosotros. Y pues eso lo debemos de hacer, ¿verdad? Cada día. Piensen eso, hermanos, y haga una oración conmigo, pidiéndole a Dios que siga bendiciendo nuestros corazones con este mensaje. Señor nuestro, gracias porque con tu palabra nos trae más sentido que tan grande es ese Salvador. Yo te pido que mis hermanos, cada uno de nosotros, nunca olvidemos lo privilegiado que somos nosotros de que ya conocimos esa salida a nuestro pecado. Ya sabemos, Padre, que es lo único que evita una miseria eterna de dolor y sufrimiento y estar pisoteados por tu ira. Pero ese mensaje lo necesita conocer más personas, Señor. Y el mensaje de salvación es lo que tú utilizas para abrir los ojos de los que están ciegos. Gracias porque ese sacrificio perfecto puede limpiar cualquier pecado. Y Señor, te pedimos que nos hagas una iglesia que sea luz, que cada vez estemos más conscientes de lo que has hecho en nuestros corazones y que podamos ser heraldos, Señor, y también instrumentos útiles para que alguien más llegue a ser tu hijo. Señor, te damos toda la honra y la gloria por este mensaje. Gracias porque tu hijo ha encontrado también lugar en nuestros corazones y te damos la honra y la gloria a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.